11 minutos, aquí está la W y aquí sigue la W como siempre. Y hoy con un debate, bueno, un debate de esos que estremecen al país. Numeral, los secretos de Aida son. Ya vamos a ir con los comentarios que nos llegan a través de Twitter, los que ya se están viendo también a través del Facebook Live de Facebook. Búsquenos como W Radio Colombia. Ya sabe cómo estamos en Facebook, W Radio Colombia. Vamos a saludar en este momento al senador conservador Juan Diego Gómez. Muy amablemente se conecta con nosotros desde otro punto de la geografía nacional, pero también está en Sigue la W y usted lo puede ver ya a través de nuestro Facebook Live. Senador, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Todos ustedes, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
Y nos acompaña desde el departamento del Cauca, que es su departamento, el senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega. Senador, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a todos ustedes en la mesa, a los senadores colegas que están en este momento y a los oyentes.
Antes de entrar en materia con este debate, Laura Palomino de Sigue la W nos trae una serie de documentos bastante particulares, bien llamativos, sobre el caso de Damerlano. Los registros de las visitas, de los intentos que hizo la Fiscalía, Laura, para que Damerlano contara algo, pero finalmente no contó nada.
Sí, este es el lado de la historia de Fabio Spitti, el fiscal encargado, Juan Pablo. Es que en el año 2018 un abogado le anunció a la Fiscalía que la excongresista Aida Merlano estaba dispuesta a hablar. A los pocos días ella misma llamó a los fiscales. En una primera reunión la excongresista manifiesta tener información, pero que no la tiene en este momento y que requiere organizarla. En la segunda visita dice que hablará de aforados y es que buscará beneficios con un posible principio de oportunidad, concretamente se refería a Julio Gerlain y la financiación de la campaña. Los fiscales le hicieron claridad sobre la competencia de su caso, el cual se adelantaba ante la Corte Suprema de Justicia. Frente a esto manifestó su interés en entregar información relacionada con aforados constitucionales y con hechos de corrupción. Por esta razón solicitó la presencia de un fiscal delegado ante quien elevaría denuncia y entregaría elementos. De esa solicitud se elevó una constancia leída, aprobada y firmada por fiscales y la señora Aida Merlano, y es el documento que ustedes pueden ver en pantalla. Dice el documento del año 2018. En la fecha se deja constancia que hicieron presencia en la cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá los suscritos fiscales 197 seccional y fiscal 60 especializado a escuchar a la interna Aida Merlano Rebolledo, quien mediante comunicación telefónica del 15 de noviembre de 2018 manifestó su interés de declarar en el proceso de referencia. En atención a que la información referida por la señora Merlano Rebolledo excede el objeto de esta investigación, manifiesta su interés de formular una denuncia a la Fiscalía en la que pueda relatar y hacer entrega de información relativa a los hechos delictivos de corrupción. Como esa información involucra a personas con fuero legal y constitucional, solicita la presencia de un fiscal delegado ante la Corte que reciba la denuncia y los elementos que con ella serán aportados. Asimismo, solicita se elabore una matriz de colaboración en la que se valoren los aportes que realizará en la denuncia. Y esta es una orden de la Fiscalía y es firmada por la fiscal 197 Ivonne Rocío Márquez y el fiscal 60 Víctor Julio Lozano. Y abajo se ve la firma de Aida Merlano Rebolledo. Pues, Juan Pablo, el fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez, comisiona al hoy fiscal general Fabio Spitia para que vaya hasta la cárcel, y pues según Spitia, él fue en dos ocasiones y la señora Merlano nunca lo recibió, nunca se atrevió a hablar.
Numeral, los secretos de Aida son. Ya está con nosotros también del Centro Democrático el congresista Ricardo Ferro. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a los micrófonos de la W en Sigue la W.
Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los oyentes a esta hora de la tarde, para los panelistas, para todo el equipo de la W Radio.
Bueno, arranco con usted, doctor Ferro. Ya le hice la pregunta al senador Robledo. Los secretos de Aida son. Para usted, ¿qué son los secretos de Aida?
Los secretos de Aida Merlano es un cuento de nunca acabar de victimarios en Colombia que apenas pasan la frontera con Venezuela se convierten en víctimas. y ahora agregándole que además de víctimas se convierten en voceros del régimen de Maduro. Entonces es muy difícil uno entender esos secretos de Aida Merlano sin conocer o sin atender a las particularidades de la situación jurídica que vive Aida Merlano en este momento en nuestro país y la presión evidente que tiene y la forma en que lo manifiesta tratando de congraciarse con Maduro en este momento tratando de hablar cosas sin sentido.
Doctor Temístocles Ortega, senador, cuéntenos para usted, ¿los secretos de Aida Merlano qué son?
Son la expresión de alguien que ha sido condenada por delitos en Colombia, es decir, alguien que tiene la condición de juzgada en nuestro país por hechos delictivos, que tiene la calidad entonces de delincuente por sentencia judicial, que intenta utilizar argumentos para exculpar sus responsabilidades y seguramente atribuir a otros esas responsabilidades. Pero también, hay que decirlo, son hechos que deben ser investigados rigurosamente por las autoridades competentes en nuestro país.
Y, senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, para usted, ¿qué son los secretos de Aida Merlano?
Los secretos de Aida Merlano son un instrumento claro del gobierno de Nicolás Maduro. Precisamente la sola presentación, cuando en principio las autoridades anuncian su captura y es presentada ante las autoridades en Venezuela, todos vimos la imagen y las condiciones que tenía Aida Merlano. Y luego, cuando vienen las declaraciones, que todos esperábamos iba a ser una arremetida contra el gobierno de Iván Duque, que a manera de burla y contra algunos dirigentes políticos, pues la presentación es completamente distinta. Ahí vemos una mujer arreglada, maquillada, en una condición física e incluso personal diferente. Lo que creemos es que es una burla que le quiere hacer el gobierno de Venezuela a las autoridades colombianas, sin desconocer que en Colombia existe una investigación en proceso y ya existe una sentencia judicial en contra de la doctora Merlano.
Yo simplemente le agregaría, y con un discurso escrito, porque apareció también con el discurso escrito.
Bueno, sí, ya te llegó con un texto en las manos. Bueno, Andrea, empecemos a hacer el recuento, desmenucemos las declaraciones de ayer de Aida Merlano ante este tribunal en Caracas y empecemos con nuestros panelistas ese ejercicio de ver ¿qué puede haber detrás de estos secretos de Aida Merlano?
Pues bueno, uno de los temas importantes que menciona Aida Merlano, y esto lo hizo desde Venezuela, es cuando dice que incluso el presidente Iván Duque pues la había amenazado de muerte, y pues esto generó incluso un comunicado, un pronunciamiento por parte de la ministra de Justicia desde Casa de Nariño. Esto fue lo que dijo desde Venezuela. Vamos con el audio 1 de
Soy
Aida
perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme luego de la fuga organizada por una clase política dirigente en el país en la colaboración de Vargas Lleras y el exfiscal general de la Nación.
Empezamos entonces con este tema de debate, senador Jorge Enrique Robledo. Esto es fantasía, como dicen algunos, esto es realidad. ¿Qué significa esta declaración particularmente sobre el presidente Iván Duque?
Pues digamos que el punto es este, o sea, que la doctora Merlano, la ex senadora Merlano, haya sido condenada y que esté hablando desde Venezuela. Esos dos simples hechos no le quitan mérito a nada de lo que dije.
Pero meter a Iván Duque...
Bueno, esa es otra discusión, esa es otra discusión, pero todo eso, todo, lo que tienen que hacer las autoridades encargadas es procesarlo y tramitarlo, ¿sí? Porque no puede suceder que porque está condenada y habla desde Venezuela, entonces todo, absolutamente todo lo que dijo es absolutamente falso. Yo no sé qué cosas puedan ser o no puedan ser ciertas, pero lo cierto es que se deben investigar las cosas que se está planteando. Ahora, si la investigación dura un minuto y se descarta algo, que se descarta. Pero el hecho de que descarten algo no quieren que hay que descartar el 100% de las cosas. Porque lo cierto es que en ese proceso en el que ella está involucrado, está ya en proceso legal el señor Julio Gerlain por los mismos delitos o semejantes delitos que la señora Aida Merlano. Y ese es un proceso que está actuando, avanzando.
Digamos,
legalmente.
Usted no descartaría eso,
y el senador Arturo Char está siendo investigado por la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí lo que hay que hacer con todo rigor es coger todas esas acusaciones y tramitarlas como se tenga que tramitar, y ya se verá que descartan de plano o que no. Pero a mí no me van a meter el cuento de que porque la señora está condenada y está en Venezuela, entonces el 100% de lo que dijo hay que descartarlo. No, eso lo tienen que aclarar las autoridades, pero a partir de reconocer que ella tiene por qué saber cosas de lo que está sucediendo en Colombia. Unas pueden sonar absurdas, otros no. Yo no soy juez de la República ni soy fiscal, pero lo que yo sí digo es que lo que ella dice debe tramitarse porque ella sabe muchas cosas de la vida política nacional. Es que estuvo 26 años en el curubito del poder político de Barranquilla y del Atlántico, y en el curubito del poder del Partido Conservador. O sea, es una persona vinculada con todos los poderes. Entonces, bueno, ya veremos qué sí y qué no, pero debe es investigarse, y bueno, tomen las autoridades las determinaciones que sean, pero descartarla de plano no creo que sea lo que deba hacerse.
Y abrimos entonces el debate. Representante Ricardo Ferro, usted pues que hace parte de la colectividad del Centro Democrático, del partido de gobierno de Iván Duque, muchos dicen, bueno, pero es que entonces ahora la estrategia es decir, no, es que todo lo que dice Aida Merlano es mentira y está loca, entonces todo se termina reduciendo a eso. ¿Usted qué responde a quienes piensan así?
No, pero a ver, yo me quisiera devolver, Andrea, cuando pusimos el audio y lo que decía ese audio.
Lo que dice puntualmente sobre Iván Duque.
Lo que dice puntualmente ese audio, porque es que...
es que palabras más, palabras menos, dice que él sabía de la fuga y que además apoyó la retención, luego una especie de secuestro en la que fue víctima, ¿no?
No, por eso, no, es que ahí está, si la expresión se permitiera, un speaker woman de Maduro. Ahí lo que tenemos es las palabras de Maduro puestas en la boca de Aida Merlano. Eso es lo que quisiera en este momento Maduro expresar con respecto al presidente Duque y expresar con respecto a nuestro país. Entonces nosotros no podemos arrancar creyéndole a una persona que lo primero que hace es hablar en el mismo tono y con las mismas palabras que lo hace en este momento Nicolás Maduro. Dicho lo anterior, comparto con el senador Robledo, hombre, hay cosas que hay que investigar, y para él es un secreto que el tema de la compra de votos, ese es un tema que le ha dolido muchísimo a la democracia colombiana, y que tenemos que avanzar en las investigaciones en lo que tiene que ver con compra de votos, porque le hace mucho daño a nuestro país. Nosotros sufrimos todos esos temas de compra de votos cada vez que vamos a una elección. Entonces hay que investigarlos. Que hoy por hoy la persona indicada para decirnos cómo avanzar en una investigación de compra de votos en Colombia sea Aida Merlano, pues yo sí la descarto de plano en este momento, porque yo creo que ella en este momento no tiene la posibilidad, la objetividad para hablar al respecto. Eso no significa que cosas que ella diga no se puedan corroborar con otras personas, pero ella sola con sus testimonios ya arranca muy mal y totalmente desacreditada con lo que está diciendo.
Pero no es también ahí muy reduccionista entrar a ese escenario de decir, no, entonces está bajo la égide de Nicolás Maduro y entonces, por ende, se debe desconfiar de absolutamente todo lo que ella señaló.
Es que yo creo que cuando ella arranca libreteada y arranca culpando a Duque y a Uribe de los temas de ella, pues es que ahí ya ahí lo que vemos es un sesgo total en sus declaraciones, y yo lo que sí veo es a Nicolás Maduro ahí en la voz de Aida Merlano. Eso es lo que estoy viendo yo en este momento.
O sea, ¿usted no cree que haya nada auténtico de lo que ella dijo ahí?
A mí me parece que hay cosas que puedan ser ciertas. Lo que me parece es que lo que ella diga tiene que corroborarse con otras fuentes, porque hoy por hoy ella no tiene la objetividad para hablar. Ella está totalmente presionada por el régimen de Maduro.
Claro, pues preguntémosle entonces al senador de la República también, Juan Diego Gómez, si usted cree, pues, que se le debe creer a la señora Aida Merlano, o si no se le debe creer, o qué, o mejor, qué se le debe creer y qué no.
Bueno, yo lo que creo es que, pues quiero hacer referencia primero a una observación del senador Robledo sobre que ella estuvo en el curubito del Partido Conservador. No, Aida Merlano fue representante a la Cámara con una votación muy normal en el año 2014 y pasó sin pena ni gloria por la Cámara. Y luego de eso fue elegida con los mecanismos que todos conocemos, que fueron sancionados judicialmente y que tuvo que responder ella, han tenido que responder otras personas que se encuentran vinculadas al proceso penal todavía. Sobre las declaraciones de Aida Merlano, pues claro que no hay que creerle, porque primero son absolutamente poco serias, no hay ninguna prueba adicional que respalde esto, no hay un testimonio, no hay un chat, no hay una identificación, no hay ningún mecanismo que corrobore alguna de las situaciones que se realizaron. Y lo otro es que es muy curioso que
todavía no sabemos si ella tiene las pruebas, ¿no? De pronto pues si las tiene.
Podría ser, ya si encontramos pruebas, creo que la investigación debería avanzar, pero lo curioso es que en Venezuela sí colabora.
Exacto.
En Venezuela sí quiere colaborar con la justicia, quiere hablar, y en Colombia no le sirven los mecanismos, que incluso tuvo la oportunidad tardía, porque así fue presentada por su abogado, y precisamente lo que entendemos es que su motivo de fuga fue que cuando ofreció un principio de oportunidad a la fiscalía declaró que ella era extemporánea, que ya no había tiempo procesal para que esa colaboración
se produjera. Sí, senador Juan Diego Gómez, sin embargo, aquí tenía también muchas presiones, y digamos que tampoco se podría descartar todas las presiones que había, y sobre todo porque aquí también prendería el ventilador contra conservadores, partido conservador, partido sobre todo Cambio Radical, y mucha gente implicada. ¿Usted descartaría de plano esas presiones políticas que puede haber por el hecho de que ella está diciendo unas cosas que a algunos les parece exagerado por la influencia de Maduro en Venezuela?
No, no lo diría de plano, pero lo que sí creo es que hay un proceso penal que no podemos conocer el material probatorio por la reserva sumarial, pero entiendo que hay declaraciones que comprometen a algunos dirigentes políticos, diputados, concejales y algunas casas políticas en la costa atlántica en un proceso que existe hoy abierto. Lo que habría que hacer es darle la legitimidad y la garantía al fiscal general de la Nación, quien ha planteado que el proceso se ha llevado con el respeto a los derechos fundamentales, que se ha llevado con el respeto al debido proceso, y que en ese proceso no figura o no aparece ninguna de las afirmaciones o manifestaciones que se están haciendo.
A ver, yo estoy sintiendo aquí, les digo con toda franqueza, que ha empezado una descomunal operación de tapen-tapen, y descartar de plano cualquier cosa que la señora pueda decir. No hay ninguna razón para arguir eso. No hay ninguna razón, excúseme, no hay ninguna razón para arguir eso, eso no lo sabe nadie. Entonces uno no puede llegar y oír algo, y que porque lo dijo en Venezuela, entonces ya se descarta todo, pero y negando una cosa, es que la señora no hacía política en Pasto y le dio por hablar de Barranquilla. No, la señora hacía política en Barranquilla, y era del curubito del Partido Conservador. La acababan de elegir senadora, pero además nada menos que del grupo de los Gerlain, que son dueños del Partido Conservador de una parte bien grande desde hace 50 años en Barranquilla. Venga. Pero además de un grupo económico poderosísimo, y está haciendo denuncias muy graves sobre muchas cosas que se deberían investigar. Por ejemplo, cuando menciona a Néstor Humberto Martínez en Navelena, pues eso que ella dice sobre Néstor Humberto Martínez y Luis Carlos Sarmiento en Navelena, yo lo había dicho en mis debates en el Senado, y no fue desde Caracas. Entonces, eso se debería investigar. Cuando ella dice que estaba asociada, sí, con políticamente con Lilibet Ginás, que era de Cambio Radical y era su fórmula de cámara, y por eso se explica que ella esté acusando a la Casa Char de estar involucrada en este asunto. Esos son hechos objetivos. Ahora, yo no estoy, o sea, eso lo tendrán que esclarecer los jueces, pero no descartemos cada palabra que la señora dice, porque tiene sentido muchas de las cosas que están diciendo. Y yo repito, tiene por qué saber muchas cosas. Entonces, no sigamos utilizando pues a Venezuela y a Maduro para que todos los debates de Colombia terminan en que la prueba reina de que la cosa no es así, es que aparecen estos personajes. Yo no creo. Yo rechazo cualquier idea de una operación de tapen-tapen sobre este caso. Aquí lo que hay que exigir es que la Fiscalía y todo el mundo y la propia Ministra de Justicia exijan que se vaya a fondo de esas acusaciones, y ya veremos quién resulta inocente y quién resulta culpable.
Voy en segundos con el senador Temístocles Ortega. Rápidamente, representante Ferro.
Una cosa simplemente con lo que tiene que ver con el tema probatorio, y es que precisamente para eso hay pruebas testimoniales, documentales y periciales. Y dentro de las pruebas testimoniales, pues obviamente que aquí hay un testimonio que está contaminado, que no podemos nosotros.
Pero no sabemos eso, si usted no conoce las pruebas.
Aquí dice, hay pruebas documentales.
Como fue en Caracas, todo es mentira. No, eso no es cierto.
Además, porque no sabemos.
No, hay que saber en Caracas. No hay por qué en Caracas.
Pero ¿se sabe dónde están las pruebas?
No,
es que eso es parte también de
los procesos. Los procesos empiezan porque alguien hace una acusación y ya después se miran las pruebas. Pero la acusación está ahí, no se puede descartar.
Permítame. Lo que le digo es, en este momento no es suficiente solamente la
obvio que no,
Bernardo.
Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo es que se investigue y que no se rechace de plano.
Representante,
lo digo en Caracas, no.
Quiero ir con Temístocles Ortega. Deme un segundo,
Juan Pablo, pero hay que definir también qué es una prueba en Venezuela. Todos sabemos cómo se proceden los procesos judiciales y los casos judiciales en Venezuela.
Sí. Ya veremos,
pero bueno,
hay un régimen que
no, las pruebas hay que traerlas a Colombia, obvio, las pruebas hay que traerlas.
Quiero, quiero ir con el senador Temístocles Ortega
de Cambio Radical.
Senador, ¿usted cree que Aida Merlano tiene pruebas contra la familia Char? Ella habló ayer de Alex Char, habló de Arturo Char, habló de Fuad Char, habló de la familia Gerlain. ¿Usted cree que ella sí tiene esas pruebas?
Mire, hay un hecho que no debe confundirlos. Hay investigaciones ya por esos hechos en los que está comprometida y por los que fue sentenciada Aida Merlano. Hay investigaciones en curso. Esas investigaciones van a seguir, deben seguir. Deben terminar rigurosamente con una sentencia en cualquier sentido. Los fiscales a cargo de ellas deben estar cada día recogiendo pruebas. Esta es una versión más que hay que asumirla legalmente. Deben tomarse las medidas para que fiscales nuestros vayan a Venezuela y puedan recibirle formalmente esa versión, que así como está...
Pero ¿cómo hacerlo si el gobierno le pide explicaciones a Guaidó y no a Nicolás Maduro?
Bueno, eso ya es un tema de lo que judicialmente hay mecanismos de cooperación. Pero los procesos están en marcha, están abiertos, van a continuar, deben continuar. Aida ha dicho en estos días estas cosas de que estamos comentando y hacen parte del resto de material probatorio que hay en esos expedientes y que concluirán para que los jueces terminen con una decisión en favor o en contra. Nadie va a aceptar que la investigación no continúe.
Sí, pero le quiero insistir, senador, en la pregunta que le hice. ¿Usted cree que Aida Merlano tiene pruebas que puedan afectar a las dos familias más poderosas del Caribe colombiano, o particularmente el Departamento del Atlántico, los Char y los Gerlain?
¿Cambio Radical y Partido Conservador?
Mire, las pruebas...
Hay dos dirigentes de eso ya en proceso legal, ¿no?
Mire.
Puede que no las tenga, yo no sé, o no las tenga todas, unas sí y otras no, nadie sabe.
Mire, una versión, hablemos en derecho o comentemos en al lado de un tinto. Toda versión, todo instrumento, todo mecanismo, todo documento que vaya a un proceso se convierte en prueba cuando el juez la valora y le da o no valor probatorio. De manera que es un dicho, es una manifestación, es una versión de alguien que debe someterse a la crítica del testimonio y a la valoración probatoria. Mientras tanto, lo que podamos decir nosotros no es decir simplemente una opinión. Ahora, Aida Merlano tiene la característica de haber sido una dirigente política del Atlántico, por supuesto tiene que saber cosas de la política de allá, pero también tiene una condición de sentenciada. Tiene una condición de persona que necesita argumentos para poder disminuir sus responsabilidades. Todo eso lo valora un juez cuando hace...
En cuanto a lo que usted está diciendo, yo quería precisamente hacerle una pregunta al senador Robledo sobre eso. Para mí personalmente el debate ahora no es si creerle o no creerle, porque ya no ha dicho absolutamente nada. Para mí el debate ahorita es qué mecanismo judicial se va a tomar. Ayer el fiscal general encargado Fabio Spitia dijo... Si ella está hablando y hay pruebas, tenemos que abrir una noticia criminal, que es lo que se hace y es lo que corresponde en cualquier proceso judicial. La pregunta es, ¿qué mecanismos entonces tomar si no se reconoce a Nicolás Maduro como el presidente? Entonces, ¿ahí cómo se puede cooperar para poder traer esa información acá a Colombia? Porque mientras esto esté pasando, no se va a poder traer en un camino jurídico.
Yo coincido con usted, Laura. El camino que tomó el presidente Duque, que entre otras cosas fue bien extraño que él fuera personalmente el que se metiera en eso. Esto es una cosa como los rechiflados, las relaciones entre estos dos países, ¿cierto? El camino que tomó el presidente Duque conduce a que fácilmente la señora Merlano no va a llegar aquí en muchos años antes a Colombia, porque se la está pidiendo al que no tiene... Pueden echar el cuento que quieran y el señor Trump puede decir lo que quiera, pero el poder real en Venezuela no lo tiene el señor Guaidó. Entonces, pidiéndosela a él, pues la señora quién sabe cuánto tiempo se va a quedar en Venezuela, dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Yo creo que eso es lamentable.
Pero entonces,
porque
¿qué
si es verdad
proponer?
Que se quiere conocer la verdad, deberían buscar un mecanismo realista que permitiera que quien tiene el poder allá, ¿sí?, la despachara hacia acá. Pero bueno, es posible que nos quedemos ahí toda la vida, pero yo repito, nada de eso descalifica los análisis que se pueden hacer en relación con las verdades que la señora está diciendo, que son de una inmensa gravedad, y yo creo que quienes han sido incriminados y acusados deberían dar explicaciones, pues porque repito, no puede ser que entonces, porque está allá, entonces no hay nada que hacer ahora,
pero
nadie sabe cuándo va a llegar realmente.
Va a realizar otro de los fragmentos de Aida Merlano, pero le voy a contar una cosa, senador Robledo, y a todos nuestros invitados, y por supuesto a los oyentes y quienes nos están viendo a través de Facebook Live y en Twitter también en vivo. buscamos que varios de los señalados ayer por Aida Merlano hablaran hoy, tanto en la mañana en la W como en este espacio, sigue la W. Doctor Robledo, no han querido pronunciarse, han preferido no hablar. En algunos casos incluso han dicho algunos de los señalados que no tienen por qué responderle a una mujer que puede estar o libreteada o que además es una condenada por corrupción. Se lo digo ¿por qué? Porque es muy difícil ahí sí podernos, nosotros como periodistas, armar una historia cuando quienes son señalados ni siquiera quieren hacer referencia al tema.
Incluso avanza el tapen-tapen, otro ejercicio inmenso de tapen-tapen del Poder Nacional en este caso. Pero no solo ahorita por esto, sino porque las otras investigaciones, antes de que la señora huyera, etcétera, tampoco han avanzado con el ritmo que han debido avanzar. Hay causas muy graves.
Incluso, senador Robledo, me dice un congresista de Cambio Radical, me comentaron que va a haber pronunciamiento y que guardáramos prudencia hasta que lo hagan. Entonces, sí están reconociendo desde Cambio Radical que esto no está, entonces, todavía fácil de dar una opinión a
la señora
pública.
Aida Merlano allá plantea una cosa que es bien interesante. Ella compartía su casa con la señora Lilibet Ginás y los votos eran los mismos.
Sí, la Casa Blanca.
Unos para Cámara y para otros para Senado. Sí. Ese era un acuerdo a las escondidas, pero abierto en últimas entre Cambio Radical y el Partido.
Y aquí le tengo ese audio y ese video.
Y resulta que ella le hace una pregunta, ¿y por qué me inculparon solo a mí? Uh-huh. Esa es una pregunta que a mí me parece conducente.
A ver, adelante, Andrea.
¿Por qué no le cayeron también a quien compartía con ella todos los...
Textualmente lo que usted dice, senador Robledo. Escuchemos,
senador,
entonces...
Yo puedo tener diferencias, ¿sí?, con usted en muchas cosas, pero en este tema yo comparto lo que usted está diciendo.
Bueno, esto lo escuchamos y ya decimos entonces cuáles son las reacciones de lo que está diciendo entonces Aida Merlano referente a la Casa Char, a la compra de votos y pues también a las implicaciones que estaba teniendo como su jefe, Gerlain, también Julio Gerlain, que incluso la Fiscalía ya tiene rastro de pagos que habría hecho Julio Gerlain a esta red de compra de votos.
Y desde muy niña debo confesar que tuve una relación sentimental con Julio Gerlain, un gran empresario, contratista del Estado, que aprovechándose de mi circunstancia, porque mi padre y mi madre se separaron desde muy jóvenes y nos dejaron muy chiquitos a nosotros, este señor fue un apoyo económico para mi mamá y finalmente yo fui víctima de acoso de este señor durante muchos años y finalmente terminé con él en una relación sentimental y él fue el que poco a poco me fue incorporando en el mundo de la política y traté de cambiar esa política tradicional que él venía haciendo durante muchas décadas en donde elegí a su hermano Roberto Gerlain, senador, en un intercambio y compra y venta de votos como mercader de gente. Y fui tratando de cambiar esa política. Y eso fue generando un malestar dentro no solo de la casa Gerlain, sino también de la casa Char, que hoy puedo decir que tienen el poder absoluto de la región Caribe, porque se han encargado de comprar a toda la clase política tradicional que mandaba en la región y son los que son los mayores contratistas del Estado y los mayores financiadores de las campañas presidenciales de los últimos años. Podría decirse aproximadamente 20 años hacia acá.
Esto es lo que dice entonces puntualmente sobre la Casa Char y la Casa Gerlain, que esto me lleva al Partido Conservador y por lo tanto al senador Juan Diego Gómez. La verdad, y con nombres puntuales, ¿usted saca las manos al fuego, pone las manos al fuego por todos los miembros del Partido Conservador o quien que caiga quien tenga que caer? Porque es que aquí estamos hablando de algo muy puntual de casas políticas con respecto al tema de corrupción electoral.
Andrea, no, yo creo que en ese tema ahí hay asuntos serios que plantear, pero esos asuntos sobre la compra de votos y precisamente la operación de lo que ocurrió allá en la Casa Blanca estaban documentados en el proceso penal. Por eso, repito, hay diputados y concejales de Barranquilla y del Atlántico privados de la libertad y unas investigaciones sobre el empresario Julio Gerlain, que obviamente tendrán que responder de manera individual. Y yo ahí creo que el senador Robledo hizo un apunte que es válido, y es que en la semana anterior escuché unas declaraciones de Tarek Saab, el fiscal general de Venezuela, donde tenía una actitud muy hostil hacia el gobierno colombiano. Pero creo que este asunto de buscar que se entreguen esas versiones y exista la posibilidad de algunas pruebas y lo demás, será un reto del nuevo fiscal Francisco Barbosa, que en buena hora pues llega nuevo, no ha surtido su posición, y creo que ahí podría haber una oportunidad de encontrar pistas para orientar la investigación como debe ser. Y seguramente, a lo largo del proceso, hay testimonios, pruebas técnicas, pruebas documentales, que corroboradas con las nuevas declaraciones, y si existiera nuevo material probatorio, podrían orientar alguna investigación. Pero plantear hoy como que vamos a descalificar a la persona de Yadira Merlano, o como lo plantea el senador Robledo, que es una operación tapen, porque simplemente el presidente de la República hace una solicitud al presidente reconocido por Colombia y por muchos de los estados, que es el señor Juan Guaidó, de enviar a la prisionera Yadira Merlano, creo que tampoco es una razón jurídica ni consecuente con lo que debería ser la suerte procesal.
Tengo que hacer un corte muy breve para ir a unos comerciales, pero yo quiero dejarles una pregunta a todos nuestros invitados para el regreso. Yadira Merlano, ¿volverá o no volverá a Colombia? ¿La veremos respondiendo ante los tribunales, ante los jueces en Colombia, o nos quedaremos viendo su historia a cuentagotas desde Caracas? Una pausa y sigue la W.